Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el PSOE y sus socios rechazan en la Diputación Permanente del Congreso la petición del PP para que Sánchez explique sus pactos con Junts. Dicen que los populares solo quieren embarrar. La Cámara Baja también ha tumbado la solicitud para que comparezca el ministro Bolaños y explique las cuestiones prejudiciales de la amnistía. Tampoco tendrá que comparecer Grande Marlaska para explicar la devolución de menores en Ceuta. Luego presumen transparencia. Segunda, la Xunta de Galicia baja al nivel 1 la alerta por el vertido de Pérez. Lo hace después de que la incidencia de esos microplásticos haya descendido notablemente. El gobierno autonómico subraya que no se llegan a las ratios mínimas recomendadas por organismos internacionales para su recogida. Tercera, la Cámara de Diputados de Italia aprueba el acuerdo con Albania para que ese país acoja a migrantes mientras se tramitan las solicitudes de asilo. Con esta iniciativa, Albania alojaría hasta 36.000 migrantes durante un año, algo que respalda la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Sin embargo, la oposición italiana cree que ese país se puede convertir en un Guantánamo. Y cuarta, la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, reconoce ante el juez que transfirió la mitad de la casa a su padre para no tener problemas con la hipoteca. Están investigando a los dos por ocultación de bienes, por si esa operación se hizo para evitar el pago de la indemnización a la familia del asesinado. La ex policía está condenada a 25 años de cárcel por matar en 2017 al también policía que era su pareja. Francisco Javier García Gaztelu. Quizás el nombre así no te diga nada, pero si te digo Chapote, seguro que lo relacionas perfectamente con la banda terrorista ETA.
Relacionada con él, pues que tendría que estar en la cárcel, vamos, a Ordóñez, al otro, y a la otra. Ha matado un montón, ¿eh? ¿Por qué hacían eso? ¿A ellos les gustaría que le mataran a su hijo? Yo eso no lo entiendo.
Has escuchado a Consuelo. Tiene 68 años, sabe perfectamente quién era Chapote, cuyo nombre está detrás de hasta 13 asesinatos, entre ellos Miguel Ángel Blanco, Fernando Mújica. Al igual que ella, seguro que recuerdas el día y el lugar donde estabas cuando murieron a manos de la banda terrorista. Lamentablemente, esto es lo que recuerdan los más jóvenes.
Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo conozco por el meme, que lo vi en todas las redes sociales, en TikTok y, bueno, incluso en la tele. Pero realmente no sé quién es exactamente.
Que ahora se han hecho unas rimas para evitar que se vote al PSOE.
A pesar de todos los años de prisión que aún tiene de condena, la fecha prevista para cumplimiento de condena está fijada de forma provisional en febrero de 2031. Pero podrían ser más, según las causas que tiene abiertas. Hoy hemos vuelto a verle sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a Amaya, su pareja Iranchu Gallastegui, ahora por el asesinato del concejal del PP, Manuel Zamarreño, en junio de 1998. ¿Quién fue Chapote? ¿Cómo fue su papel dentro de ETA? Hoy hablamos de uno de las ratas más sanguinarias de la banda terrorista. Hablamos de uno de los criminales más conocidos de ETA, tanto por el número de víctimas como por la importancia de las mismas, ya que asesinó a 13 personas, entre ellas, como te he dicho, a Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa.
Yo estaba esa mañana en la clínica universitaria en Pamplona. No sé por qué decidí volver a casa a comer. Voy a por el coche, que lo tenían en el parking del colegio La Raona, muy cerca de la clínica. Pongo el motor en marcha y la radio. Y lo primero que oigo es atentado en San Sebastián y seguí conduciendo. Y dije, me lo han matado.
Es Mari Carmen, la viuda del dirigente del PSE, Fernando Mújica, también asesinado en 1996 por esta bestia. A sus 28 años ya formaba parte del comando Donosti, uno de los más sanguinarios de la banda, junto con su novia, Iranchu Gallastegui, alias Amaya. Se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la organización terrorista. Con la caída de Kantauri, Chapote se convirtió en jefe militar hasta que en el año 2001 fue detenido en Francia. Desde entonces está en la cárcel. En el año 22, se le trasladó a una cárcel del País Vasco por eso de la política de acercamientos. Vamos a intentar analizar la figura de este criminal. Para ello lo hacemos con alguien que ha cubierto muchas informaciones con este chapote de protagonista. Es nuestro compañero Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo te acuerdas de aquella época, macho? Oh, pues,
mira, he hecho mano de mis carpetas, que digo yo, que es toda analógica, es decir, aquí a punta de boli, pues apuntes que tengo por ahí en las carpetas sobre varios sujetos, el final de ETA, algunos personajes importantes por aquí anotados como fuentes de la información, gente que se ha dejado la vida prácticamente en el combate contra sujetos como este. Y cuando he terminado de leer, pues he llamado a algún par de ellos o tres, alguno incluso estuvo en la detención, lo han tenido cara a cara frente a sus narices y le conocen bien, han visto sus desplantes. Imagínate la chulería que se gasta frente a un tribunal cuando golpeó incluso el cristal de una de los compartimentos cerrados. Ahora ya no hay cristal en la audiencia, pero había tiempos en que sí. ¿Y cómo se enfrentaba y con qué chulería y con qué desplante? Pues imagínate ante quien le pone los grilletes y le dice: está usted detenido. Chapote empezó aparentemente con una apariencia de chico aparentemente débil, no se le veía fuerte ni arrechado, pero poco a poco fue creciendo. Empezó trabajando en Vizcaya, echando una mano al comando Vizcaya, estaba de chaval en los años 80, y rápidamente pues fue haciendo méritos en el ámbito más puramente civil y de apoyo, y fue colocándose y destacándose. Y finalmente comienza a colaborar de manera decidida con el comando Vizcaya de entonces, muy duro, primero de los años 90, hasta que lo desmantelan y ya decide pasar a Francia. Te puedo decir que en un primer momento a Chapote le llegan a detener porque le confunden con un hermano que nadie conoce, que se llama John Carla, Juan Carlos. John Carla sí que estaba en el ajo, se confunden con él en los 80... Le detienen a él y mientras el hermano huye. Y después estuvo mucho tiempo en México. Yo ya no sé por dónde andará, pero este fue uno de los miembros de la familia también implicado en el tema. Y después salta a Francia y le van preparando para entrar con el comando Guipúzcoa, del que tú antes hacías referencia, que es donde empieza a ponerse las medallas que le hacen después jefe de la parte militar.
Has contado esos inicios. Yo he contado su terrible currículum de asesinatos. ¿Cómo llega a convertirse en jefe?
Pues mira, las medallas. Es que cuando Cantauri está dirigiendo lo que llamábamos el aparato militar de la banda terrorista, tenía gente alrededor, entre ellos a Olarra, y gente que le echaba una mano, que podía ser el propio Chapote, pero Chapote entra en el comando Donostia, aquel con Calasatorre, son los que empiezan a poner en marcha lo que era la doctrina Oldarchen, que era distribuir el sufrimiento, compartirlo, ¿no? Y sí, hacer que participe sobre todo al ámbito político, salir de... Ellos habían visto que matar uniformes, gente con uniforme...
Ya no rentaba.
No rentaba, es decir, y donde estaba el poder, donde se podía decidir y donde se podía incidir de manera decisiva era en la parte, pues en la moqueta, en la política.
En los periodistas.
En los periodistas, en los jueces, en los fiscales, y comienzan a matar en ese ámbito.
Y en los políticos.
Y en los políticos. Y bueno, comienza a colocarse medallas. Y ahí está, lamentablemente, ¿no? Para ellos medalla Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Fernando...
Los concejales del PP.
Fernando Mújica, los concejales del PP. Es el tío, probablemente, que más ha matado, te lo voy a decir de una manera un poco grosera, a mano. Uh-huh. Es decir, disparando directamente. Nada de coche bombano, disparando. Casi a cañón tocante muchas veces, ha matado como nadie en la banda terrorista.
¿Cómo fue el trabajo policial hasta detenerlo en Francia?
Bueno, era una auténtica obsesión. A mí me contaban cuando se reúne la policía francesa con la española en Bayona y tienen ya muchas informaciones a raíz de la detención de Ivonne Muñoa, un exconcejal de Batasuna entonces, una troqueladora, en fin, había muchos indicios. Estaban detrás de muchos coches que utilizaba este individuo por Francia. Finalmente cuando la detienen lleva una Audi A3. Y fue una cosa, después de muchísima preparación, como suelen ocurrir muchas veces estas cosas, ¿no? La suerte hay que buscarla. Se estaba buscando la suerte y la tuvieron, porque después de ese encuentro entre policías en Bayona, no te lo vas a creer, pero es que se van unos cuantos a tomarse unas copas y a potear un poco por allí, y se encuentran de pronto uno de los policías franceses con otros compañeros, colegas franceses, se van a Anglés y están en un restaurante, Habana. Y de pronto mira uno y dice: pero, oye, las fotos que nos han pasado, pero si está ahí el sujeto, ¿no? Coño, que era él.
Y lo trincaron.
Estaba con un lagunchaile, con un colaborador francés, y le echaron el guante, así de manera tan... Iba vestido como un pijo. iba con la cazadora de antes, bueno, me sé las marcas, igual la casa, dice, no había tantas marcas, me sé las marcas de primera línea, las zapatillas, el vaquero, las gafas, que eran de una marca excelente, todo caro, bueno, con una 3, le echan el guante y allí acaba la carrera de Chapote. Pero había sido el jefe militar de la banda terrorista que relanzó indudablemente el número de muertos. Pasó a 23 en el año 2000, cuando la banda estaba consiguiendo ratios mucho más bajas, incluso con la participación directa de sus asesinatos casi a cañón tocante, hechos por él antes como miembro del Comando Donosti. Pero, sin embargo, cuando él es jefe, aquello lo dispara a 23 muertos en un año. Son de los picos que marca la banda terrorista en su historia, de los picos en asesinatos.
Aquellos años de plomo. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Ángel.
Como te digo, se ha sentado en el banquillo Javier García Gaztelu, Chapote e Irán Zugaiaztegui por el asesinato de Manuel Zamarreño. Antes de centrarnos en el juicio, nos vamos 26 años atrás para contar quién fue este concejal del PP. Diciembre de 1997, Bar Trinche, en Irún. En la barra se encuentra José Luis Caso, concejal del Partido Popular en Rentería. Sobre las 11 de la noche, un individuo se acerca y le pega varios tiros, lo mata en el acto. Tras el atentado, uno de sus amigos, Manuel Zamarreño, da un paso al frente y asume el cargo, le releva en el ayuntamiento. A partir de entonces, las amenazas de ETA eran diarias, aparecían pintadas en la calle con su nombre, la diana, su foto en el portal de su casa. Su hija Nayara lo contaba así, aquí, en esta linterna.
Yo sé que todas las noches rezaba porque no le pasara nada. Con lo cual, algo de conciencia, algo ya me olía. Bueno, algo ya me olía. Yo bajar a Rentería lo hacía muy pocas veces. Y cuando lo hacía...
Muchos vecinos gritaban a Manuel desde los balcones. El 6 de enero del 98, Día de Reyes y de su cumpleaños, la banda le quemó el coche. Nadie de su alrededor tenía explicación alguna. Era una persona con un gran corazón y a priori sin enemigos.
Muy buena, muy leal, muy amigo de sus amigos. No tenía enemigos. Bueno, sí, todos sabemos quiénes eran sus enemigos.
Para Zamarreño, ser concejal era un homenaje a su colega José Luis. El 20 de junio acudió a un acto en homenaje a los ediles del PP. Aquello fue en Almería.
No somos héroes, ni nada que se lo parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca somos personas normales.
34 días es lo que ejerció su cargo. Como cada mañana, un 25 de junio del 98, Manuel se fue a comprar el pan con un escolta. Llovía, la panadería estaba a solo 50 metros de casa. El recorrido lo tenía muy controlado, pero también lo tenía controlado el comando Donosti, que había colocado una moto bomba con más de 3 kilos de amosal.
Estábamos muy cerca y como bien has dicho y decía él, estábamos a 95 escaleras de distancia, pero la explosión se escuchó perfectamente y yo cuando escuché aquella explosión, pues me asomé a la ventana pensando que eran las obras. Y
cuando Zamarreño pasó por esa acera entre dos coches, la explosión acabó con su vida. La imagen se queda grabada. Quedó tendido entre dos vehículos en medio de un charco de sangre con la ropa arrancada de cuajo. A unos metros, la barra de pan en el suelo. La Ertzaintza inmediatamente se presenta. El policía que lo escoltaba a corta distancia, Juan María Quintana, sufrió heridas de metralla, lesiones en los ojos. Esta mañana ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo.
En aquellos momentos me quedé ciego. Me quedé inconsciente, ciego. Pero he tenido rotura de tímpanos. Lo han operado y tampoco ha funcionado. Y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Yo me acuerdo que al quedarme ciego, cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y claro, metiendo la carne y eso, y notaba como me caía la sangre por todo el cuerpo. Tengo, pues eso, estoy operado del ojo y tengo reconstruida la oreja.
Tras 5 años de batalla judicial, la Fundación Villa Cisneros ha conseguido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional siente a ambos en el banquillo. La Fiscalía pide para ellos 120 años de prisión por considerar que cuando formaban parte del Comando Donosti recibieron la instrucción de matar a miembros del PP. Nayara asegura que se siente muy fuerte.
Me siento fuerte
y para mí esto supone cerrar un ciclo, pasar página, aún sin saber cuál es la sentencia final.
Esa explosión causó además heridos en otro hombre que se encontraba en la zona, daños materiales en vehículos, en edificios. Por ese motivo, la Fiscalía solicita que los acusados paguen indemnizaciones a las víctimas por más de 1,5 millones de euros. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, tú has visto muchas veces a este tío. ¿Cómo me lo describirías?
Pues mira, para mí es uno de los etarras, creo que alguna vez ya lo hemos comentado, que más me hiela la sangre cada vez que me lo cruzo. Y tengo que decir que ya en todos estos años, que ya han sido unos cuantos juicios, no he visto un ápice de cambio en su... Es una actitud desafiante, es una actitud de desprecio pues hacia el tribunal, hacia las víctimas que pues, a veces van a los juicios. Y hoy le he visto igual.
Igual de chulo.
Igual de chulo y sobre todo... A ver, es verdad, lo estaba comentando Juan Baño, ¿no? Que en los primeros juicios, ¿no? Yo recuerdo cuando le entregaron de Francia pues para juzgarle por Gregorio Ordóñez, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues al estar metido, ¿no?, dentro de lo que llamamos la pecera, pues sí que es verdad que su actitud era mucho más chulesca, ¿no?, llegando incluso pues a insultar al tribunal, a pegar patadas en la pecera, ¿no? Y de un tiempo ya esta parte, los últimos juicios, es pasotismo total. O sea, de hecho yo hoy, cuando antes del juicio, yo no he sido la abogada del juicio, porque además yo hoy tenía otro juicio en la audiencia, pero sí que he tenido la oportunidad de estar con Nayara y con su hermano y con la mujer del Ertzaina, ¿no?, que ha declarado, estar con ellos, ¿no?, y un poco explicándoles, ¿no? Yo creo que para las víctimas es muy importante saber a lo que se van a enfrentar a la hora de entrar en la sala del juicio, ¿no? Y les estaba explicando pues un poco lo que se iban a encontrar y quién era quién, ¿no? Y me han preguntado, ¿y ellos los vamos a ver? Digo, pues pueden que estén en la pecera, o es verdad que ahora lo frecuente es que estén fuera, por lo tanto, los vais a tener delante, ¿no? Sí. Y efectivamente, luego he visto que así ha sido y le he dicho, digo, mira, yo lo que he visto en los últimos juicios es que él va a pasar, ¿no?, como ha hecho, ¿no? Ha dicho que no iba a declarar, que no quería participar, no ha dicho más, ¿no? Normalmente suele decir que no quiere participar del circo y por lo tanto pues ya es una actitud absolutamente de desprecio, ¿no?
En la UBT estáis muy pendientes de muchas causas judiciales, ojalá tuvierais más, porque eso querría decir que se esclarecen más casos. ¿Este tiene más abiertas, Chapote?
A ver, es verdad que él, como ha repasado Juan, ¿no?, de toda su trayectoria, pues claro, tiene diferentes etapas dentro de ETA, ¿no? Como autor material, pues es verdad que yo creo que esta ya es de las últimas causas que tiene, aunque también es cierto que efectivamente, como has dicho, nosotros seguimos revisando los casos que están sin resolver, bueno, y no solo con asesinados, ¿no?, también heridos y él tiene bastantes condenas también por heridos y por daños materiales, ¿no? Pero de esa etapa de como autor material, yo creo que este era el de los últimos juicios, ¿no? Ya te digo, aunque podrían aparecer nuevos, ¿no? Y realmente lo que le queda y por lo que se le está investigando pues son esas causas que se están abriendo contra los jefes, ¿no? Porque él después pasa a ser uno de los jefes de ETA, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues está pendiente, bueno, esas causas todavía están en fase de instrucción, están investigados, no ha habido todavía ningún procesamiento, ¿no? Y veremos pues bueno, si podrán prosperar, aunque yo tengo que decir que él ha sido condenado también como jefe en algunos casos en los que se ha podido demostrar que él ha dado la orden para cometer un atentado concreto, ha facilitado el material para cometer un atentado, o sea que también acumula condenas ya como jefe por ordenar atentados.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Cuídate, buenas noches. ETA mató a más de 850 personas, otros tantos miles de heridos que a día de hoy siguen esperando que se esclarezcan. Fíjate, más de 360 asesinatos sin resolver, se dice pronto, casi la mitad, ¿eh? Florencio Domínguez es el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Florencio, colega, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Te lo he preguntado en alguna ocasión con motivo de tus libros. ¿Es necesario que las víctimas tengan justicia para cerrar la herida o ya ha pasado demasiado tiempo, Florencio?
Es muy importante. Es decir, hoy he visto las declaraciones que hacía hoy mismo Nayara Zamarreño después del juicio, y señalaba que el mero hecho de que hoy estuvieran sentados en el banquillo los presuntos autores del asesinato de su padre ya era un logro. O sea, si todavía sin tener sentencia, dice, y ya si hubiera sentencia condenatoria, pues sería una satisfacción importante. Pero el mero hecho de que la justicia se ejerza hasta el final y haya una vista oral contra los acusados del crimen es muy importante para las víctimas. Ya si hay suerte de que salga una sentencia condenatoria, pues, digamos, contribuye decisivamente a proporcionar un cierto consuelo y, sobre todo, pues eso que se dice de cerrar el duelo de la víctima.
Sin justicia. Vuestro libro, más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. ¿Cómo es posible?
Pues es un cúmulo de circunstancias, es decir, ha habido muchos factores, desde problemas de colaboración internacional, de sospechosos que estaban acusados por los jueces españoles y que otros países no concedieron su extradición, les dieron refugio, no facilitaron que pudieran responder de sus actuaciones, la muerte de alguno de los autores, es decir, de los tres sospechosos, de que, por ejemplo, hoy, del asesinato del concejal del PP, el señor Zamarreño, de los tres sospechosos, uno está muerto porque se suicidó y los que se han juzgado son los otros dos. Los problemas de investigación en los años de plomo, donde no había colaboración ciudadana, donde las fuerzas de seguridad estaban a la defensiva, hostigados por un terrorismo rampante. Es, hay un montón de... El paquete del grupo de algo más de una docena de casos de ETA político-militar en los que ahí sí se quiso mirar hacia otro lado, por aquello de la paz, de la disolución de este grupo, por su reintegración en la sociedad. Y entonces, tanto instituciones políticas como judiciales, como policiales, dijeron aquello de por la paz una Ave María, y eso se tradujo en que una docena de casos quedaron sin resolver.
Claro. Son incontables, ¿eh? Estoy pensando en tu época en la agencia, son incontables los teletipos que habrás escrito sobre este tío con la palabra chapote en el texto. ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas?
Bueno, este hombre empieza con la calle borroca. Es decir, la primera vez que es detenido es por atacar un concesionario de coches franceses. Y si no me falla la memoria, la primera condena que tiene es precisamente por ese ataque a un concesionario. Y quiero recordar que el ponente de aquella sentencia fue el juez José María Lidón, posteriormente asesinado por ETA.
Sí, sí.
Es decir, es la primera condena que tiene este hombre, siendo, vamos, poco más que un adolescente, pero empieza por la calle Borroca y luego, evidentemente, ya pasa, se libera como terrorista, forma parte de un comando del Comando Donosti, tiene un historial cuajado de asesinatos. Luego se convierte en el número 2 del aparato militar, la mano derecha de Cantauri. Cuando Cantauri es detenido en marzo del 99, este se convierte en el jefe del aparato militar durante hasta 2001, que es detenido a su vez. Es decir, que tiene un historial muy denso dentro de la organización terrorista.
No voy a establecer tertulia política contigo, otro día hablaremos fuera de micrófono, pero cuando oyes los nuevos relatos, cuando se habla de diferentes categorías de terrorismo, tú que lo has vivido tan de cerca, ¿qué piensas?
Bueno, el terrorismo es una de las graves amenazas que tienen todas las sociedades. Su persecución corresponde a las fuerzas de seguridad, su investigación y su enjuiciamiento a los tribunales, y es en ese ámbito en el que se determina cuándo hay y cuándo no hay delitos de terrorismo. No es en otros ámbitos, sino en el ámbito judicial. Es decir, un juez instruye, las partes personadas, fiscalía, acusaciones particulares, califican, y finalmente en un juicio un tribunal es el que resuelve la naturaleza del delito.
Pues continuará. Ojalá continúe con el esclarecimiento de esos 300 y pico casos sin justicia. Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Como siempre, gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado, a punto de vomitar, de la figura de Chapote, uno de los etarras más asesinos de la historia de la banda. A su espalda hasta 13 asesinatos directos, cientos de años de condena, veremos. Mientras, miles de familiares de sus víctimas observan cómo no hay justicia, porque aún a día de hoy, más de 300 asesinatos continúan sin ser esclarecidos. ¿Quién sabe si a lo mejor el criminal de alguno de ellos fue el propio Chapote? El lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, por muy periodistas que seamos, por muy fríos para analizar la realidad y bla, 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 ¿no te produce un enorme asco ver a este tío en la tele, en los medios?
Hombre, me produce un asco moral él, pero me producen también asco aquellos que cuando algunos medios, no todos, algunos medios, hablamos de ETA, porque tendremos que seguir hablando de ETA, puesto que los etarras, como vemos hoy, están vivos, algunos procesados, otros no, y muchos otros aspiran a ser políticos, a volver a la vida política, a ostentar cargos de responsabilidad en Bildu. Empiezan con el qué pesados, ¿no? Mirando siempre al pasado, ¿no? Este argumento nauseabundo que en Alemania nadie se le ocurre decir cuando vuelva a salir un libro o una película sobre el nazismo, ¿no? Ahora mismo a los Oscar concurre una película llamada Zona de Interés, que va de eso, va de la complicidad de las élites sociales alemanas con el nazismo. Bien. Pero es que cuando nosotros hablamos, incluso a los que nos indigna todo esto, a veces cometemos el error de restringir nuestra indignación en el pasado. Es decir, pedimos memoria, dignidad, justicia, que se reparen a las víctimas y que se enjuicie o se investiguen los crímenes sin resolver. Y está bien que sea así. Pero es que el proyecto por el que ETA mató, que fue un proyecto político, está más vivo que nunca. Es un proyecto de futuro para Euskadi. Es decir, lo que debemos seguir insistiendo una y otra vez es que aunque ya no matan, aunque ETA fue derrotada por la acción policial y concertada de la sociedad civil, de los jueces y de los policías, sus fines políticos, ahora liderados por la que parece que es la primera fuerza en el País Vasco en este momento en las encuestas, siguen intactos. Es decir, la creación de un Estado propio vasco, uniforme ideológicamente, que excluya todo lo que huela a español y a libertad. Ese proyecto por el que ETA mató durante más de medio siglo está perfectamente vivo. Es decir, no solo hay que desacreditar los medios, por supuesto que el crimen, el asesinato, hay que desacreditarlo, pero es que los fines también son inicuos, los fines también son indignos. Por eso el proyecto de ETA, el proyecto político de ETA, hay que conjugarlo en futuro, porque sigue siendo la amenaza, la oferta política que van a presentar próximamente las elecciones vascas.
Continuará. Jorge, gracias.
Un abrazo.
Nos hablamos, chao.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, oye, te interesa el seguro de moto de Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta 1 millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy ha comenzado Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, si no la principal. Una cita esencial para nuestra industria, el turismo. Este sigue batiendo récords, con más de 84 millones de llegadas en 2023, ya supone el 13% del PIB español. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha felicitado por los datos y por la organización de la feria.
Quiero expresar la satisfacción de poder inaugurar un Fitur con un pleno éxito de país en todo el campo del turismo. Es un éxito de todo el país, es decir, del sector empresarial, de los trabajadores, de todas las administraciones y de la sociedad española en general.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Tú has estado por allí hoy. A ver, impresiones.
Bueno, primero estaba petado, estaba llenísimo de gente. Yo no sé, dicen que 250.000 personas, un montonazo hasta el domingo, pero hasta el viernes son solo profesionales. Hoy estaba lleno de profesionales, ¿no? ¿Qué he podido observar? Bueno, pues los retos a los que se enfrenta el sector del turismo español, que como has explicado, fenomenal, ya roza ese 13% de Producto Interior Bruto. O sea, es uno de los grandes pilares de nuestra economía, ¿no? Tres retos: digitalización e inteligencia artificial, la competitividad y esa modernización y sostenibilidad. Yo he estado con algún presidente de alguna cadena hotelera, estaba el presidente de Meliá, el presidente de Palladium. Bueno, la verdad es que estaban prácticamente todos, ¿no? Y su sensación es que España se enfrenta en estos momentos a una revolución 3.0 del sector turístico, en donde hay que apostar por la calidad del turista, por la calidad del empleo y también por esta nueva arma, entre comillas, que se llama inteligencia artificial y que se va a empezar a aplicar al sector del turismo.
En Fitur ha estado el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, la aliada parda dentro del PSOE. Hoy se ha quejado de una desigual financiación autonómica.
La liquidación del modelo actual significa que cuatro regiones objetivamente estamos infrafinanciadas con el modelo actual.
Se refiere a Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, es evidente que hay infrafinanciación. De las comunidades más infrafinanciadas también estaría la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Hay que modificar el sistema de financiación autonómica? Es posible que sea necesario modificarlo. Ha habido cambios estructurales, de económicos, de personas, ¿no? De número de habitantes, de necesidades, claro que habría que darle una vuelta, ¿no? Pero tiene toda la razón Page cuando dice, muy bien, fenomenal, pero primero vamos a liquidar el sistema de financiación que acabamos de, que pretenden terminar, ¿no? Y eso significa que hay algunos que salimos a deber.
Bruselas ha anunciado hoy que ha abierto una investigación por la compra de Europa por parte de la matriz de Iberia, IAG. La comisión detecta riesgos en competencia, especialmente en rutas clave, sobre todo nacionales. ¿Qué significa? ¿Cómo, por dónde va esto?
Bueno, Bruselas tiene la obligación, Ángel, como sabes tú muchísimo mejor que yo, de velar por esa competencia, estudiar todas las operaciones susceptibles de crear monopolios en cualquier sector. En este caso es IAG Iberia comprando otro de los grandes competidores, sino el gran competidor en materia de tráfico aéreo nacional en España. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tanto Iberia como Europa pues pueden tener rutas que son las mismas rutas, ¿no? Y lo que les dirá en caso de que lo encuentre Bruselas es, bueno, pues usted tendrá que dejar de operar esta ruta porque no pueden ser los únicos operadores de una determinada ruta, ¿no?
Claro. Este corte te va a encantar. Pedro Sánchez ha visitado hoy el astillero en Navantia, en Ferrol. Mira tú qué casualidad, igual hay elecciones o algo. Y ha anunciado la construcción de un nuevo buque de combate para la Armada.
439 millones de euros. Que va a suponer 3 millones de horas de trabajo, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos. Por tanto, estamos ante una gran oportunidad.
Digo yo que no estaremos en campaña electoral, ¿no?
No, qué va. Qué fuerte. Bueno, y dicho eso, ojalá Navantia tenga no creación de 1.300 puestos de trabajo, sino 1.300 puestos de trabajo asegurados durante los próximos 10 años, por ejemplo. Eso significará que efectivamente la capacidad de construcción de buques, en este caso para la Armada, pero también buques navieros, se consolida, ¿no? O sea, está muy bien dar trabajo a astilleros y a todos los sectores.
Y a anunciarlo una semana antes o 15 días antes.
No, eso es escandaloso, no. Pero es que lo de este gobierno y lo de este presidente en particular llega un momento en el que...
Da igual, da lo mismo. Vamos con nuestro primer invitado.
Venga.
El presidente de Argentina, Javier Milei, se enfrenta hoy a su primera huelga general. Quien no salte vota a Milei, canta en una de las concentraciones. Ni un mes y medio lleva en el poder y el nuevo mandatario ya afronta este paro convocado por los sindicatos. Eso que Milei ha tenido que rebajar sus pretensiones iniciales en algunos puntos de su reforma, todo para pasar la barrera del Parlamento argentino. La sociedad argentina está dividida ante el plan Milei. Según un estudio, el 40% la rechaza, prácticamente otro 40% está de acuerdo con ellas. Mario Greenman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches para ustedes. ¿Cómo le va?
Gracias por atendernos otra vez, Mario. ¿Cuál es tu análisis de una jornada de hoy? ¿Cuáles son los puntos por los que más se protesta?
En realidad, el derecho a huelga está consagrado en nuestra Constitución y lo respetamos. Nunca funcionó para nada, porque nunca se consiguió nada con las huelgas en la Argentina, porque los movimientos sindicales están bajo la bandera de un movimiento peronista histórico por lo tanto carecen de objetividad. El de hoy es un paro casi sin sentido, hecho a 45 días de haber asumido el nuevo presidente, y cabe recordar que en la gestión que terminó el 10 de diciembre el presidente Alberto Fernández, quien llegó en 4 años de gestión casi al 1000% de inflación, no le hicieron ningún paro. Y a la gestión anterior del ingeniero Blackley, los 4 años anteriores, que terminó con un 300% de inflación, le hicieron 5 paros. Y así puedo seguir con las comparaciones, donde a las luces aparece que es un movimiento sin sindicalismo argentino, acompañado por movimientos sociales, que tiene una línea partidaria e ideológica, y es lo único que les interesa, es cuidar sus lugarcitos de poder y tratar de intentar, ahora que vino otra gestión con otro modelo, ver cómo complican estas gestiones para poder volver a ser poder algún día. Esa es la triste realidad de la Argentina. Entonces creo que hay números que son muy, muy importantes. Javier Milei llega con el 56% de los votos, 14 millones y medio de argentinos votaron por este presidente, y lo que lo representó en la calle será un 0,5% como mucho. La verdad que no tiene legitimidad alguna, más allá de formar parte de nuestro folclore.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bueno, pero parece que está claro que desde el primer día a Milei toda la izquierda argentina y esos movimientos sociales, incluidos los sindicatos, se lo quieren poner complicado, ¿no? Y la movilización va a ser constante. Pero, en fin, entre las primeras medidas que ha tomado el presidente Milei ha sido esa devaluación de la moneda. ¿Esto está siendo efectivo? ¿No está siendo efectivo? ¿Usted cómo lo valora?
La devaluación era algo que tenía que hacerse sí o sí, y que la verdad que el gobierno anterior, por una falsa sensación de bienestar que quería transmitir a la sociedad argentina, no devaluó, pero la brecha entre el dólar que se podía conseguir y el dólar oficial llegaba al 100%. Era una locura, o sea que no había un dólar que vos puedas conseguir si no es el llamado, como nosotros le decimos, dólar blue, que es el que conseguís de manera casi ilegal, porque esa es la realidad, y lo pagás tremendamente caro. O sea que sí o sí había que evaluar. Mi ley hace una devaluación importante, y veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Si hubo algo interesante, nosotros preveíamos para diciembre una inflación del 30% y fue del 25.4, y para enero, que se estaba previendo una inflación del 25-26, ahora apuntaría que andaría en el 20-21, o sea que todo indica que quizás tengamos suerte esta vez los argentinos de empezar el camino correcto para que nuestra inflación alguna vez tengamos la inflación como de un país normal, porque en la realidad en la Argentina, en los últimos 125 años, nuestros promedios de inflación nunca bajaron del 100% anual, el promedio.
Una última cuestión, Mario, precisamente, ¿cuáles son las previsiones? ¿Lo va a conseguir Milei?
Nosotros creemos que sí. El pueblo argentino ha elegido este camino. Mire, Milei fue un candidato que nunca prometió heladera llena, como sí lo hizo Alberto Fernández. Nunca prometió la felicidad, nunca prometió un camino fácil. Al contrario, desde el primer día, no sé si usted recordará el famoso plan motosierra, que era una metáfora, pero el primer día él prometió que los tiempos que vienen van a ser difíciles, dolorosos para todos los argentinos, pero imprescindible llevar adelante, porque en Argentina es un país raro. Mire, nosotros tenemos tremendos recursos naturales, el segundo yacimiento de gas del mundo, el cuarto de petróleo del mundo, el tercero de litio del mundo, más cobre, níquel, otros minerales, más agricultura, más ganadería, pesca, etcétera, 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 y tenemos estos problemas. El problema de Argentina no es los recursos naturales, es un problema cultural donde hay un modelo 70 años atrás, 80 si quieren, que le ha enseñado a gran parte de la población que se puede vivir sin estudiar y sin trabajar. Y eso no es posible. Entonces hay que cambiar la cultura. En la Argentina está todo por hacer. Si nosotros logramos, a través de esta nueva gestión, generar la confianza necesaria, van a venir las inversiones, porque está todo para hacer. Me estoy olvidando del hidrógeno verde, todo lo que se quiera llevar adelante en la Argentina, en inversión, en progreso, en desarrollo, para generar riqueza, está a las manos de todo el mundo. Hay que generar las condiciones y eso va a solucionar todo lo que tenemos rápidamente.
Ojalá. Estaremos muy atentos por todo lo que nos interesa a los hermanos en Argentina. Mario Greenman, presidente de la Cámara de Comercio Argentina. Como siempre, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias.
Oye, Pilar, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy datos sobre nuestros hábitos de consumo, cómo están cambiando. Compramos más carne, más huevos. Los precios nos han llevado a consumir menos fruta, menos pan y sobre todo menos aceite. De media el litro ronda los 10 euros, apunta hacia los 12, incluso más. Claro, esto es una catástrofe.
Bueno, sí, sobre todo cuando tienes que ir a hacer la compra. Cualquiera que nos esté escuchando y vaya al súper se da cuenta de que los precios, lejos de bajar, y ya da lo mismo que sean frutas de temporada o no de no temporada, están disparados, ¿no? O sea, la inflación es acumulativa. Es decir, se va sumando de un mes a otro. No estamos en un periodo deflacionista en donde van cayendo los precios, no, siguen subiendo y además se van acumulando, ¿no? Y eso ha cambiado efectivamente no solo los hábitos de consumo, sino que ha caído el ticket de compra en los supermercados.
Vamos con nuestro siguiente invitado. Como cada miércoles nos ocupamos en esta linterna del sector primario, de ese campo. Toneladas de limones se pudren en el campo de España. A los agricultores no les compensa recogerlos porque les pagan muy poco por ellos y los distribuidores solo quieren frutos de apariencia perfecta. Problema que es especialmente grave en el Levante español. En Málaga, los productores de limones han repartido 3.000 kilos entre los ciudadanos. Prefieren regalarlos antes que venderlos por el precio al que se los pagan. Francisco Moscoso es el secretario general del Sindicato Agrario UPA en Málaga. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Tienen su cosecha en los árboles sin vender y el precio que le están dando por debajo de 15 céntimos la recogida, y eso no le llega a cubrir los costes de producción.
Para que te hagas una idea, en origen se venden a 20 céntimos el kilo, mientras que en el súper lo encontramos por encima del euro y medio. Ojo, un 800% más caro. Sebastián Ramos es un productor de limones de Guadalhorce, en esa provincia de Málaga. Sebastián, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora sí. Oye, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estáis regalando los limones antes que venderlos?
Hombre, hay que regalarlo porque es una lástima. Un producto que se come en fresco, porque es fresco y se utiliza para muchas cosas. A nosotros nos cuesta bastante trabajo y bastante dinero de criarlo y mantenerlo para que empresarios o comerciales, depende de cada uno como les quiera poner, aprovechen de nosotros.
¿Cómo de grande es tu plantación? ¿Cuántos limones tienes? ¿O limoneros?
Pues la mía puede haber unas 8 hectáreas.
¿Cuántos limones salen de ahí? No, yo no tengo ni idea, Sebastián. ¿Cuántos limones en una temporada normal?
Hectáreas son 10.000 metros, pues puede haber en 2 hectáreas perfectamente, puede haber unos 1.000 limones.
¿A cuánto te ofrecen el kilo de limones? ¿Quién se queda ese beneficio hasta llegar al 800%?
Eso es lo que nosotros quisiéramos saber, los agricultores. ¿Quién verdaderamente es el culpable o el principal? El que se queda con la cantidad de beneficio a costa de nosotros, a los agricultores. Es que no puede ser que a nosotros nos paguen a 0,25 o como hoy mismo, que haya escuchado aquí a compañeros míos, que le están llegando ya a ofrecer a 3 céntimos. Por favor, eso es una vergüenza, a 3 céntimos, porque dice que es para la pizza. Y la pizza dice que vale 10 céntimos. Es para la pizza, para hacer zumo. Eso es para hacer zumo. Se le dice, nosotros le hicimos la pizza porque es para hacer zumo. Uh-huh. Pero es que 10 céntimos. Ni que a ellos le cuesta 7 céntimos coger fruto. Y al agricultor le da 3 céntimos. Venga, hombre, eso es vergonzoso ya a la altura que estamos.
Claro. Pilar.
O sea, que si los vendéis, perdéis dinero, estáis evidentemente trabajando a pérdidas, pero claro, si tiráis o regaláis la fruta, también perdéis dinero.
Sí, efectivamente, pero nosotros preferimos de que se pierda, dejarlo de perder, a que otros se beneficien a nuestra costa y con el sudor de nuestra frente. O para que ellos ganen dinero, pues preferimos tirarlo o regalarlo a que ellos no sigan engordándose los bolsillos a costa de nosotros.
¿Cómo ha sido la cosecha de este año, antes del problema?
Pues la verdad, no pintaba bien de esto, porque ya estábamos casi como que dice, en el punto de mira. Pero bueno, se ha ido defendiendo, arrancó con buen precio porque no había el retrojo, digamos que es un limón muy tempano que se coge en agosto, septiembre, y luego se empieza a verdear, que se empieza a finales de septiembre, primero de octubre, y tenía buen precio. Pero de ahí es que ellos lo que van buscando es la flor, y viene con un precio desorbitado, que si a 75, que si a euro el corte, y se llevan la flor. Y luego el resto, pues te lo pagan a miseria.
Ya.
O te se cae.
Uh-huh. ¿Y qué os dicen, no sé, las instituciones, el ministerio? ¿Habéis hablado con el Ministerio de Agricultura y Pesca? No lo sé, con la consejería en Andalucía, ¿qué os dicen?
Pues estamos ahí, a ver, poco a poco, a ver si buscamos más información, a ver quién es el beneficiario de todo este embrollo. Ahí está Francisco Moscoso, de UPA Málaga, que hay que agradecerle todo lo que está haciendo con nosotros, y a ver si poco a poco intentamos de abrir un mercado, porque nosotros queremos producir alimentos para todo el mundo. Lo mismo que yo me dedico al limón, el que se dedica a la patata, el que se dedica al tomate. Es que estamos para producir alimentos para todos nosotros. Si yo produjo un limón, que me dedico al limón por decir que me dedico al limón, tengo tengo aparte del limón, tengo naranja, higuera, aguacate. Pero si yo produzco un limón que a mí me cuesta trabajo de criarlo y como mínimo son 30 céntimos, y yo mismo voy a la tienda o al supermercado a 1,79 que está, eso es imposible.
Claro. Y una última cuestión. ¿Denunciáis competencia desleal por los limones que llegan desde el extranjero? Esto ya es el colmo, os destroza. Bueno, claro.
Eso me da de no tocar tema, porque eso ya es la grava del todo. Eso la graba. Eso es imposible competir, porque que eso, no sé, a nosotros nos exige la Unión Europea, porque yo soy ecológico todo, y aquí la mayoría aquí del Valle de Guadalhorce, casi todos somos ecológicos, por nuestra certificadora, nuestro análisis, etcétera, nuestra exigencia de que si nos exigen de productos fitosanitarios que estén por debajo de los niveles permitidos por la Unión Europea, y ahora resulta que viene de Turquía, que si viene de Argentina, que si viene de Marruecos, que si no es de Sudáfrica, que si no es de Egipto. A ver, que todos tenemos derecho a comer. Claro. Pero bueno, vamos poquito a poco. Que a ellos le pongan o le paren los pies y que les exijan los mismos productos fitosanitarios que a nosotros nos exigen.
En fin, estaremos atentos. Menudo panorama que nos cuentas también en el sector. Sebastián Ramos, agricultor, productor de limones en la provincia de Málaga. Gracias y suerte, amigo.
Gracias a ustedes por
escucharme. Este hombre intentando, currando a pérdidas y sufriendo como un perro. Y mira qué dato, Pilar. Más de 1 millón de personas no va a trabajar cada día en España. 1 de cada 4 no tiene baja médica que sustente esa ausencia. El absentismo sigue creciendo en España. Según Randstad, creció un 6% en el tercer trimestre del año 23. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha explicado hoy, según su versión, por qué.
Tienen en sus causas próximas la salud mental. Y como saben, con las conclusiones que hemos tenido durante un año entero con 60 profesionales, un equipo multidisciplinar muy importante, están vinculadas a no tener tiempo, a trabajar en condiciones que son absolutamente imposibles.
¿Pero qué dice? O sea, pero no tiene ni... Bah. O sea, pero esto todo para justificar lo que empieza ya de la reducción de la jornada, trabajar menos. ¿De verdad? O sea, pero ¿qué sabe? ¿No?
Bueno, no, tiene una ideología que es el comunismo este rosa del siglo XXI, ¿no? Y ahora trabajar menos es ecológico, lo dijo el lunes y yo me quedé pasmada cuando lo escuché. Porque claro, ¿qué significa trabajar menos es ecológico? Significa que consumes menos, gastas menos, inviertes menos, todos somos más pobres, pero es a lo que vamos, porque aquí hay una religión que es salvar cualquier otra cosa que no sea el ser humano.
Precisamente, mañana comienzan las negociaciones entre trabajo y los agentes sociales para reducir esa jornada laboral de 40 horas a 37 y media, de manera más o menos paulatina. En algunos sectores ya es una realidad. Este cambio repercutiría, según parece, en unos 11 millones de empleados del sector privado. Imagínate el funcionariado. Yo, en fin, ahí lo dejo, aunque luego los de bueno, CIF se cabrean, Pilar.
Es que hoy no, es que hoy ha sido la ministra, la propia vicepresidenta, la que ha dicho que ya hay 3 millones de funcionarios que están trabajando 37 horas y media y que, por lo tanto, en el sector privado se tienen que poner al día. Y te recuerdo que el objetivo es terminar esta legislatura con 35 horas a la semana y el mismo sueldo. Entonces, claro, tú vas por la calle y preguntas, ¿cuánto quieres trabajar, Ángel? Bueno, pues nada, pues oye, pues fenomenal. ¿Por qué 35 horas y no 25?
Fíjate, estaba...
O 20.
No quiero ir a la exageración, pero cuando estábamos hablando antes con Mario Griezmann, el presidente de la Cámara de Comercio de Argentina, ha dicho, aquí desde hace 80 años, claro, el peronismo. Claro, dice, aquí claro, la gente se ha acostumbrado a ni estudiar ni a trabajar para vivir. Joder, pues no des ideas, Mario.
Claro, porque vivía del Estado, claro, y los sindicatos forman parte de la izquierda. Y ya está, y entonces van a contra todo aquello, y además ahora con esta nueva historia de que cualquier cosa que haces va contra el medio ambiente y por lo tanto hay que aprovechar el decrecimiento económico, que es la mayor barbaridad. O sea, si algo ha demostrado el ser humano es que gracias al desarrollo y al crecimiento económico ha sido capaz de superar todas aquellas cuestiones que se le ponían por delante con respecto de todos los retos sociales, medioambientales, familiares, migratorios. Bueno, pues estos señores nos han venido a traer el decrecimiento económico, que es repartir la miseria.
En fin, pues mañana más. Y luego oyes al agricultor, a nuestro amigo
claro,
Sebastián.
Claro, estaba desesperado.
Y se te cae el alma a los pies. Bueno, Pilarín, lo dicho, que mañana más.
Un besito.
Otro para ti, chao.
Jueves, 8:30 de la tarde. La Copa en COPE.
¡Claro que sí!
Vive en tiempo de juego los cuartos de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, Sevilla.
Partido de la jornada del tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡De la cadena!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Muy bien.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.